Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Ya, muy buenas tardes. Estamos en el tercer episodio de los podcasts de Conciencia VM. Y en esta ocasión tenemos al gran profesor Aliro Maulén, académico del Departamento de Ciencias Básicas. ¿Ya? Que nos va a contar un poco lo que hace, junto a Johnny Gaete y Eduardo Escalona, que me están acompañando el día de hoy en este capítulo. ¿Ya? Los dejo a ustedes para que hablen.
Bueno, buenas tardes.
Hola, Liro.
¿Qué tal?
Hola,
¿cómo están?
Hola, Eduardo. Hola, Mauricio. Yo, por mi parte, quiero hacerle unas preguntas a mi estimado colega Aliro Maulén.
¿Cómo no?
Nos conocemos hace tiempo ya, en la Universidad de Viña del Mar. Voy a partir con un par de preguntas, don Aliro, porque
ya,
creo
pues,
que no se pueden... Una es cómo se inicia usted en el mundo de la morfohistología, y otra es mediante qué es lo que es la morfohistología, como para que vayamos entendiendo un poquito de su historia y un poquito de lo que es el campo en que está.
Bueno, todo comenzó cuando yo tenía 5 años. No, mira, la verdad es que yo me acerqué a la histología, yo la conocí en el pregrado, en la Católica, ¿no es cierto? Ahí conocí la histología y tuve como históloga a la famosísima doctora Adriana Gamonal, que fue mi profesora, y luego me formé durante un diplomado en biología celular y molecular. Yo trabajaba para la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y ahí hice el diplomado primero en Biología Celular y Molecular. Y ahí conocí al gran histólogo que hay en la Quinta Región desde el área médica, porque la doctora Gamonal trabajaba en el área de ciencias básicas, también muy conocida y muy prestigiosa, pero en el área médica había otro histólogo, que es el que formó a la gran cantidad de médicos de toda la Quinta Región. El famosísimo y prestigioso y una persona excelente, el doctor Pedro Gorgollón. Y yo tuve la fortuna de poder acercarme a él, y él me formó en el área de la histología. Ahí luego comencé a trabajar en la Escuela de Medicina y me convertí en el profesor de cátedra de histología para medicina en esa universidad, la Valparaíso, y también para tecnología médica, para obstetricia y algunas otras cosas más, además del otro proyecto individual. Entonces ahí yo me empecé a formar como histólogo. La verdad es que histólogos como tales son re pocos, ¿eh? Son muy pocos, pero tuve esa fortuna de conocer al mentor. Mi mentor en el área histológica fue el profesor, el doctor Pedro Gorgollón. Y de ahí en adelante, entonces, bueno, estuve por varios años en la Universidad de Valparaíso, y luego me fui a la Universidad Andrés Bello y también llegué a la Universidad Viña del Mar. Así que esos fueron los inicios. Porque no hay una, no existe un lugar donde se pueda formar de manera formal un histólogo. Recientemente, te hablo hace de, no sé, un par de años debe ser, sí, más o menos, como un par de años, se formó un diplomado en histología. Un diplomado en histología que lo tiene la Universidad Católica de Santiago. Pero formalmente, aparte de eso, no hay nada. La mayoría de los histólogos son médicos. Son médicos, hay algunos científicos de ciencias duras, biólogos, y algunos bioquímicos que también se han dedicado. Hay uno muy bueno en Concepción, que él es bioquímico, si mal no recuerdo, ¿no? Y hay también, bueno, y estoy yo acá, y algunos médicos que también se dedican al área. Es una ciencia que está muy relacionada con la medicina, muy, muy relacionada con medicina.
Oye, Aliro.
Sí.
Y, pero... Ya, oye, primero, entonces, ¿tenemos una joyita en el departamento? Si soy tan especial.
O sea, gente que hace histología es mucha, pero ¿quién es? Yo me considero, sí, mira, no, modestia aparte, me considero una joya. Pero ¿sabes por qué me considero una joya? Porque tuve la oportunidad de formarme, porque la verdadera joya es el doctor Pedro Gorgollón. Él es la verdadera joya. Mi mérito está en haberme formado con él. Yeah. Esa es la joya, porque él está retirado. Él está, él ya se jubiló hoy, hace muchos años ya que se retiró. Y, pero ese es el mérito, que haya sido él. Oye, de hecho, hoy hay textos hoy en día. En la escuela de medicina estudian según los textos, el texto y las imágenes y los grandes dibujos de don Pedro Gorgollón.
Oye, y otra cosa que me estoy metiendo a la cuchara, está relacionada con la segunda pregunta que hizo Johnny, que hizo, a mí me suena a historia. Entonces, de partida no sé cuál es la raíz de la palabra histo. No sé si tú sabes.
Sí, histo quiere decir tejidos. La raíz es...
Entonces, ¿historia qué significa? ¿Tejidos de qué? ¿Tejidos de era? ¿No?
¿En historia?
Hay que buscar la raíz semántica.
En historia no sé. Pero histo es tejidos. En el mundo biológico, histo es tejido. Histología, entonces... Y lo que pasa es que las ciencias morfológicas tienen tres grandes áreas. Una es la anatomía, la otra es la embriología, y la otra es la histología, ¿ok? Y esta última es la que se dedica entonces a esto, a lo que yo les decía, a los tejidos orgánicos, animales y vegetales, ¿ya? Desde los aspectos microscópicos, sus características, su composición, y lo más importante, su forma y su función. Eso es la histología, ¿ok? Muy, muy, muy ligado con el tema de el áreas de la salud, medicina, odontología, tecnología médica, obstetricia, son áreas donde se desarrolla muy fuerte esta ciencia.
A propósito, profesor Aliro, del tema de la ciencia, contribución que haga en el campo de la morfología, la histología, la ciencia, así como algo que usted pudiera nombrar que...
¿Tú me dices históricamente?
Históricamente, y también puede hablar, si quiere usted, de lo que se han hecho.
Sí, claro. Sí, claro. Mira, bueno, los grandes histólogos, no sé si partimos, ya ni me acuerdo, puede ser 1600 y tantos, Malpighi, don Marcello Malpighi. Ya seguramente ustedes habrán del colegio, los corpúsculos de Malpighi, como se le llamaba antiguamente a los corpúsculos renales, o también se le llamaba a los nódulos los corpúsculos en el vaso.
No sé en qué colegio estudiaste tú, pero yo jamás escuché esos nombres.
No, pues son antiguos, el año de la pera, uno se lo enseñan en historia más o menos, ¿ya? Bueno, el gran Santiago Ramón y Cajal, ¿no es cierto?, que desarrolló todo el área neurológica y todos los conceptos de sinapsis en el área, describió la sinapsis, es un avance gigantesco. Hay varios histólogos famosos, está René Dedieu, un belga que trabajó con el tema de, descubrió los lisosomas, los peroxisomas, y trabajó con células hepáticas. Los aportes de la histología son de ese tipo. O sea, por ejemplo, está el tema de la descripción de la sinapsis por Ramón y Cajal, el tema de la destoxificación hepática, precisamente a raíz de los lisosomas y los peroxisomas que descubrió este belga, René Dedieu, si mal no recuerdo, era el nombre de él, los descubrimientos de estructuras embrionarias, porque resulta que el análisis histológico de los embriones, para ir describiendo las etapas del desarrollo embrionario, y para qué decir en la histopatología, es un mundo aparte, olvídate, es un mundo que donde tú puedes ir relacionando la estructura y la función para deducir la estructura anómala y trabajar en la histopatología, que es como un mundo completamente aparte y maravilloso.
Oye, Liro, y cuéntanos un poco, ¿cómo se les hace a ustedes, a los docentes desde el área, el transmitir estos contenidos y conocimientos a nuestros estudiantes ahora? ¿Cuáles son los puntos más fuertes de reforzar, de las imágenes a utilizar? Porque me imagino igual que, como dices tú, claro, las imágenes del libro cooperan mucho, siempre están bien ilustradas, pero en la realidad a veces cambia harto lo que se ve al microscopio respecto al texto.
Sí, fíjate, es todo un tema. De hecho, la enseñanza de la histología como tal es re complicada, por eso es que ustedes se van a topar que no solamente en esta universidad, sino que en muchas otras, la histología es una asignatura que es de alta complejidad, que los alumnos como que se erizan un poco con el ramo, porque tiene algunas dificultades en cuanto a, primero, nomenclatura, cantidad de contenido, olvídate, es muy pesado. Más todavía en esta universidad que se unió la histología con la biología celular, entonces se creó un monstruo gigantesco, ¿sí? Un Frankenstein medio complicado. Pero es re complicado porque, primero, por lo que te explico, y segundo, porque es una asignatura que trabaja desde el punto de vista de la forma y la función. Y para que tú entiendas la función, tienes que entender muy bien la morfología. Y en histología tú trabajas en dos planos. En dos planos. Entonces el alumno se tiene que imaginar el tercer plano. Y eso es re complicado. En anatomía no hay ningún lío. Tiene miles de modelos, hay programas computacionales que te generan imágenes tridimensionales, pero en histología no absolutamente nada. Entonces tú tienes que trabajar con la imaginación. Por eso es que la unidad de morfohistología generó un proyecto bien interesante que se llama el proyecto LIE, que es un laboratorio de innovación experimental que quiere ir de lo macro a lo micro, porque siempre hemos ido de lo micro a lo macro. Seguramente ustedes recuerdan sus clases de pregrado donde se partía de lo más chiquitito a lo más grande y se iba como integrando. Pero resulta que nosotros estamos postulando desde esta unidad de morfohistología, los que trabajamos en esta unidad, que parece que al revés funciona mejor, de lo macro a lo micro. Entonces vamos a trabajar con modelos anatómicos para que ellos entiendan, porque seguramente a ustedes les pasaba que le hablaban de una estructura muy pequeñita, pero ustedes no la sabían ubicar físicamente, ¿a dónde está? La célula, pues chiquillos, la célula. Pero de repente es como cuando los cabros, hoy en día los cabros en el colegio le hablan del átomo. El átomo. Y si tú le preguntas a un cabro chico qué es un átomo, te va a decir, es lo que forma todo. Pero no lo logra ubicar en el lugar preciso, ni no lo puede describir tampoco. O sea, de hecho, yo cuando estaba en el pregrado, no se hablaba de estas partículas subatómicas, se hablaba de unas partículas que tenían unas propiedades de fondo, de color, propiedades, imagínense, mágicas. Se hablaba de una propiedad mágica, o sea, nuestro gran Arthur C. Clarke tenía razón, ¿no es cierto? Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. Es lo mismo, los chiquillos no pueden ubicar las células. No la podían ubicar. En cambio, si tú le dices, mira, esto es un órgano, y adentro de este órgano está esto, y esto otro, y ahí está la célula, ya lo puede. Entonces nosotros queremos hacer esto. En morfohistología estamos generando un proyecto que vamos a ir de lo macro a lo micro, que se llama LIE, y queremos entonces tratar de ubicar a los chiquillos para que se logren imaginar la tercera dimensión. Si se logran imaginar la tercera dimensión de una imagen que tiene solo dos, los típicos cortes histológicos, ellos van a poder entender cómo funciona. El chiste de la histología está en entender la forma para que deduzcan la función. Morfología, fisiología. Y una vez que tienen la función y saben cómo está en condiciones normales, de ahí están a un paso de meterse a la fisiopatología, que es la base de las ciencias de la salud.
Oye, Aliro, ¿por qué tú crees que debe ser la causa de que existan tantos modelos anatómicos, por ejemplo, en 3D, simulaciones, software, un montón de cosas? Mucho en anatomía, pero el área de la morfohistología está tan abandonada en ese aspecto.
Por dos motivos, fíjate. Yo creo que el primero es que la generación de modelos tridimensionales en la histología es más complicada, es mucho más complicada. No sé, un corpúsculo renal es una sutileza desde el punto de vista morfológico, pero que es re complicada llevarla a la imagen concreta. Entonces,
disculpa, es como el complejo de Golgi, ya su nombre es complejo.
Claro,
el de Golgi, no, tiene que ser complejo.
De ahí para adelante ya todo se nos pone complicado, exactamente, es el problema. Entonces, que el chiquillo pueda entender esa morfología para que luego pueda entender efectivamente cómo funciona, es un queso. Entonces, de hecho, por eso es que habitualmente las asignaturas de histología en todas las universidades son asignaturas críticas, porque resulta que, acuérdense, y de hecho nosotros este proyecto LIE lo vamos a hacer en tecnología médica, ¿ya? Porque hay un test que, bueno, aquí en estos contertulios tenemos al gran Mauricio Echiguru, que es el gestor, lo voy a citar, en el test de Lawson, en la carrera de tecnología médica, el 77, si mal no recuerdo, sí, era el 77% de los estudiantes tenían un pensamiento empírico inductivo concreto. Entonces, los chiquillos son capaces de relacionarse con el objeto, pero no con una hipótesis verbalizada. Sigo citando al gran Echiguru. De manera que, 2016, estoy siendo bien específico. De manera que necesitamos que los chiquillos puedan generar una imagen tridimensional para que puedan entender cómo funciona. Si ellos entienden cómo funciona a partir de la forma, ellos están listos para poder pasar a fisiología. y pueden explicar el funcionamiento de un órgano. A eso se dedica más o menos la unidad de morfohistología.
Ya. Yo pensaría que la está hablando un poco también de realidad aumentada, como apoyo y según lo que entiendo, que es difícil porque también hay mucho dinamismo, mucho cambio. Yo tuve la oportunidad de ver muestras en microscopio y a veces me decían, ese es el corpúsculo,
claro.
¿Ya? Pero a veces estaba de una manera, después estaba de otra, después estaba de otra. Entonces uno empezaba a buscarlo y resulta que estaba en distintas fases. Entonces, claro que debe ser difícil llevarlo a realidad aumentada y hay que llevarlo en fases para que haya como funcionamiento, dinamismo, fisiología involucrado en ello. Profesor, la última pregunta, por lo menos por mi parte, que me gustaría hacerle es porque nosotros en la universidad hay un laboratorio de histología en el cual usted está dirigiendo. Me gustaría que nos contara un poco cómo se inició esto, porque hay personas que yo conozco también, yo conocí a la profesora Adriana Gamonal, que nombró recién, también conocí a la señora Edith, que está ahora ahí, y me gustaría saber cómo se inició y qué proyecciones usted ve o hacia dónde se dirige más o menos con este proyecto de laboratorio.
Sí, mira, la verdad es que partió como un proyecto que apoya a la docencia, pero también como generador de ideas de investigación. Incluso esta comunidad de negocio, sí. Entonces, ¿por qué? Surgió como, primero, como histología, como nosotros prestamos servicios a salud, histología y toda el área morfológica o micromorfológica es importante en esas carreras. Nosotros somos los que tenemos llamados a dictar primero a las cátedras, o sea, apoyo docente primero. Pero el apoyo docente en el área histológica requiere, al igual que anatomía, requiere grandes modelos y programas y todo aquello. En histología no hay programas, entonces se trabaja con tejidos. Por lo tanto, nosotros tuvimos la fortuna de contar con la técnico laboratorista especializada en el área de histología, que es Edith Méndez, ¿no es cierto? Que ella viene de la Católica, que yo te diría que es la única tecnóloga existente en toda esta región que está especializada en el área de histología. No hay otra, y de una calidad espectacular. Entonces, ya que estábamos, nos juntamos nosotros, y estaba todo dado para poder generar esta unidad. Entonces nosotros partimos con una necesidad de prestación de servicio en docencia. Pero al mismo tiempo también empezamos a trabajar en proyectos de investigación. Y así como nos metimos en el área formativa. Primero teníamos que fabricar la microteca. Yo te diría que hoy en día tenemos la microteca o histoteca, como la llaman algunos, ¿no es cierto? La más completa de la región. Tenemos muestras de todo tipo y de muy buena calidad. Y al mismo tiempo, apoyados en ello, a nosotros nos han solicitado muestras. Nosotros, otras universidades nos mandan a pedir elaboración de muestras por la calidad de ellas. Entonces nos empezamos a hacer como conocidos, somos bien solicitados y estamos como bien famosos. Oye, pero al mismo tiempo, ¿sí?
Dime. Dentro de estas muestras que les piden, ¿cuál ha sido la muestra más rara que les han pedido?
Mira, por ejemplo, hicimos un proyecto muy entretenido, en que lo hicimos con la Escuela de Ciencias del Mar de la Católica de acá, y tuvimos que trabajar con cortes histológicos de moluscos. Fue muy, muy bacán. Porque resulta que se les ocurrió, a la Católica, se le ocurrió, ustedes saben que los moluscos son filtradores, por lo tanto, al ser filtradores, acumulan gran cantidad de contaminantes en el mar. Entonces, algunos tipos de moluscos, unos versus otros, son más o menos buenos indicadores de contaminantes. Y la forma de pesquisar esto es precisamente a través de análisis histológico. Entonces, tú haces corte a distintos tipos de moluscos de distintas zonas de Chile, desde el punto de vista histológico, y tú puedes ir viendo cuáles son los contaminantes y cuáles son los que tienen más o menos contaminantes. Entonces, es un marcador de contaminación de océanos. Entonces, fíjate, tuvimos que hacer eso. Esa es una cosa bien exótica que nos tocó hacer, un proyecto en el que pudimos participar. Y el otro es de necesidades en docencia, por ejemplo, obtener muestras de grandes cromosomas. Entonces, habían profesoras de la unidad o integrantes de la unidad que andaban cazando langostas en un bosque. ¿Para qué? Para poder sacar el tipo celular, hacer corte histológico y sacar los tipos celulares para que pudieran haber cromosomas de gran tamaño o características en particulares. También hemos estado en colectas de tiburones, ¿no es cierto? En colectas de tiburones para sacar aparatos reproductores de tiburones donde podíamos ver algunos tipos celulares especiales. Así que hay un montón de casos exóticos. Y eso que estamos hablando exclusivamente de la histología animal, ¿eh? La histología vegetal es otro mundo espectacular, una histología maravillosa que, bueno, pretendemos empezar a desarrollar. Y esa es la otra parte que me preguntaba Johnny, ¿a dónde queremos ir? Hemos trabajado harto en investigación formativa, mucho en investigación formativa, y vamos a seguir trabajando. De hecho, LIE es un proyecto en el área formativa. Es grande, contempla harto equipo, pantallas, computadores, que vamos a comenzarlo en cuanto regresemos a la virtualidad. A la presencialidad, perdón. Pero también vamos a incursionar en el área de la más médica. Entonces vamos a trabajar con algunos tipos celulares, algunos tejidos neoplásicos, o sea, células cancerosas, y la idea es que empecemos a trabajar con algunos fitoquímicos, con principios de origen vegetal que pudieran generar efectos sobre modificadores de proteínas de las células que forman este tejido, proteínas de membrana que forman estos tejidos, de las células que forman estos tejidos, para ir evaluando efectos de algunos productos de origen vegetal que tienen una buena acción sobre estas células neoplásicas. Y les puedo adelantar un poquitito más. En Europa se trabaja mucho con el muérdago como un inmunomodulador y como un inductor de apoptosis de células cancerosas. El muérdago. El muérdago, que todos conocen el muérdago, y aquí en Chile tenemos un muérdago. Seguramente muy poca gente lo conoce. Se llama quintral. El quintral sí lo conoce. Pues el quintral es el muérdago nuestro. Y resulta que el muérdago en Alemania tiene un muy buen comportamiento sobre la inducción de apoptosis de células cancerosas y un inmunomodulador. ¿Y eso bueno, qué? Lo que quiere... Es, o sea, que puede inducir la muerte de algunos tipos celulares en particular. Y se ha demostrado que puede inducir la muerte de las células cancerosas. Sí. Y esa es una maravilla. Por eso se está utilizando hoy en terapias oncológicas. Bueno, el chileno puede hacer lo mismo. Es el próximo proyecto de la unidad de morfohistología. Y entre otros, hay dos más también. Uno que queremos evaluar también es células seminales, ¿no es cierto? Espermatozoides, que hace mucho tiempo que queremos hacerlo. Creo que este próximo semestre vamos a poder iniciarlo con el efecto de cannabinoides sobre espermatozoides.
Oye, genial, Aliro. Lamentablemente, sí. Yo soy el juez del tiempo.
Sí, está bien.
Ha acabado. Así que... agradezco a Eduardo Escalona, a Johnny Gaete por haber estado acá junto a ti. Te agradezco enormemente a Liro y espero que podamos tenerte en el futuro en otro episodio donde nos estés contando cómo te ha ido con esto y cómo has seguido avanzando en esta cuestión. ¿Ya?
Es la idea. Un millón de gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, Liro. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, que estén bien.
Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia UVM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.